4 días en la oscuridad del sepulcro, donde el silencio es absoluto y la descomposición ya había comenzado. 4 días en los que Marta y María lloraron sin consuelo, preguntándose por qué el maestro no llegó a tiempo. Pero cuando una voz atravesó las barreras de la muerte y pronunció un nombre en medio de las tinieblas, lo imposible se volvió real. ¿Qué vio Lázaro en ese lugar donde nadie regresa? ¿Por qué las Escrituras guardan silencio sobre su testimonio? Y cuando salió de la tumba, 12 acontecimientos estremecieron el mundo conocido, desencadenando una conspiración que llevaría al mismo Cristo a la cruz. Betania descansaba bajo el sol implacable de Judea cuando la muerte tocó a la puerta de una casa que Jesús amaba. No era una muerte cualquiera. Era la muerte de Lázaro, el amigo íntimo del Maestro, el hermano de Marta y María, el hombre cuya fe había sido probada en el fuego de una enfermedad que consumió su cuerpo en cuestión de días. Las Escrituras nos relatan en el Evangelio de Juan, capítulo 11, que esta familia no era común. Eran los elegidos por Cristo para mostrar algo que trascendería el tiempo, que Él es la resurrección y la vida. Cuando la fiebre comenzó a devorar las fuerzas de Lázaro, sus hermanas no perdieron tiempo. Conocían el poder del Maestro. Habían visto cómo sanaba a desconocidos, cómo devolvía la vista a ciegos de nacimiento, cómo limpiaba a leprosos con una palabra. Por eso enviaron un mensaje simple pero cargado de fe. «Señor, he aquí el que amas está enfermo». No pidieron explícitamente que viniera. No suplicaron un milagro. Simplemente recordaron a Jesús el amor que los unía. Esas palabras, registradas en Juan 11, versículo 3, contenían toda la confianza de quienes saben que el amor verdadero responde al llamado de la necesidad. Pero la respuesta de Jesús desconcertó a todos. Cuando recibió la noticia, declaró algo incomprensible. «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Y entonces, en lugar de partir de inmediato hacia Betania, permaneció 2 días más donde estaba. 2 días mientras Lázaro agonizaba. 2 días mientras Marta preparaba compresas frías que ya no detenían el avance de la muerte. 2 días mientras María sostenía la mano febril de su hermano, susurrando promesas de que Jesús vendría. El texto sagrado registra que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Entonces, ¿por qué la demora? ¿Por qué permitir que el sufrimiento se prolongara? ¿Por qué dejar que la esperanza se convirtiera en desesperación? Estas preguntas han atormentado a incontables corazones a lo largo de los siglos, porque todos hemos experimentado ese silencio divino, esa ausencia aparente cuando más necesitamos la presencia de Dios. Pero lo que Marta y María no podían ver en ese momento era que el retraso no era abandono, era preparación para una revelación que sacudiría los cimientos de la fe. Cuando Lázaro exhaló su último aliento, el llanto atravesó las paredes de la casa. Marta, siempre práctica, contuvo sus lágrimas el tiempo suficiente para cerrar los ojos de su hermano. María se derrumbó, su dolor tan profundo que los vecinos lo escucharon desde la distancia. Y Jesús, en algún lugar al otro lado del Jordán, ya lo sabía. Las Escrituras revelan que Él declaró a sus discípulos: «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis». Palabras incomprensibles para mentes humanas, pero cargadas de un propósito eterno. Los preparativos funerarios comenzaron de inmediato. El cuerpo de Lázaro fue lavado, ungido con especias aromáticas, envuelto en vendas de lino blanco. La procesión fúnebre se dirigió hacia la tumba, una cueva excavada en la roca a las afueras de Betania. Una gran piedra fue rodada para sellar la entrada, encerrando en la oscuridad lo que había sido vida, conversación, risa, amor fraternal. Y con esa piedra se selló también la esperanza. porque en la cultura judía de ese tiempo se creía que el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días. Después de eso, la muerte era absoluta e irreversible. El primer día pasó en un torbellino de condolencias. El segundo día, las lágrimas comenzaron a mezclarse con preguntas. El tercer día, algunos visitantes murmuraban, «¿Dónde está ese Jesús que hace milagros?». Y el cuarto día llegó con la certeza de que ya no había nada que hacer. Lázaro estaba verdaderamente muerto. La descomposición había comenzado. El olor a muerte pronto llenaría la tumba. Todo había terminado. Pero entonces un mensajero llegó corriendo a la casa. «Jesús se acerca a Betania». Marta se levantó de inmediato, su corazón dividido entre la esperanza y la decepción, entre el amor y la confusión. Corrió al encuentro del maestro en las afueras de la aldea, y cuando sus ojos se encontraron, todas las emociones reprimidas explotaron en una sola frase. «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». No era un reproche. Era el grito de un corazón que no entiende por qué el amor permite el dolor. Y fue en ese momento, en ese encuentro cargado de angustia y fe entremezcladas, cuando Jesús pronunció las palabras que definirían todo. «Tu hermano resucitará». Marta, aferrada a la teología que conocía, respondió con resignación: «Sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero». Hablaba de un futuro lejano, de una promesa distante, pero Jesús no había venido a ofrecer consuelo filosófico. Había venido a revelar quién era Él. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». ¿Crees esto? Esa pregunta resuena a través del tiempo. No es una pregunta sobre doctrina, es una pregunta sobre confianza. ¿Crees esto? ¿Crees cuando no entiendes? ¿Crees cuando Dios llega tarde? ¿Crees cuando la piedra ya selló la tumba? Marta, con lágrimas en los ojos y fe en el corazón, respondió: «Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Y en esa confesión nacida del dolor, se preparaba el escenario para lo imposible. María permaneció en la casa cuando Marta salió al encuentro de Jesús. Su dolor era demasiado profundo para moverse, demasiado absoluto para buscar consuelo. Se había sentado en el mismo rincón donde tantas veces había escuchado las enseñanzas del Maestro, pero ahora ese lugar estaba vacío de palabras y lleno solo de lágrimas. Los visitantes la rodeaban, murmurando palabras que no alcanzaban a penetrar la niebla de su sufrimiento. Había perdido a su hermano, y Jesús, el único que podría haberlo salvado, no había llegado a tiempo. Entonces Marta entró discretamente, se acercó a su hermana y le susurró al oído: «El maestro está aquí y te llama». Esas palabras simples provocaron una transformación instantánea. María se levantó tan rápidamente que los presentes pensaron que se dirigía a la tumba a llorar. La siguieron, sin saber que estaban a punto de presenciar algo que desafiaría todo lo que conocían sobre la vida y la muerte. María corrió hacia Jesús, y cuando lo vio, se arrojó a sus pies, el mismo lugar donde siempre había estado, y pronunció las mismas palabras que su hermana: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». El Evangelio de Juan registra que Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban llorando también, se conmovió en espíritu y se turbó. Esas palabras traducen apenas parcialmente la intensidad de lo que Jesús experimentó. El texto griego sugiere una perturbación profunda, casi una indignación sagrada ante la devastación que la muerte causa en la creación de Dios. No era simplemente tristeza, era una confrontación visceral con el enemigo que había entrado al mundo por el pecado, la muerte misma. «¿Dónde le pusisteis?», preguntó Jesús. «Ven y ve, Señor», le respondieron. Y entonces ocurrió el momento más breve y más profundo registrado en las Escrituras. Jesús lloró. Dos palabras en español, tres palabras en griego. El versículo más corto de la Biblia. Pero en esas lágrimas del Hijo de Dios se revela algo que trasciende la comprensión humana. Dios mismo entrando en nuestro dolor, compartiendo nuestro quebranto, llorando con nosotros en medio de la pérdida. Los judíos que observaban dijeron, «Mirad cómo le amaba». Pero algunos, con escepticismo en sus voces, murmuraban, «¿No podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera?» Esas palabras contenían una verdad que no comprendían. Jesús podría haber impedido la muerte de Lázaro. Podría haber corrido a Betania inmediatamente al recibir el mensaje. Podría haber sanado a su amigo con una palabra desde la distancia, como lo había hecho con el siervo del centurión. Pero había elegido un camino diferente, más doloroso, pero infinitamente más glorioso. La procesión se acercó a la tumba. Era una cueva, según describe Juan, y una piedra estaba puesta sobre ella. Jesús se detuvo frente a esa piedra, símbolo de toda separación final, de toda esperanza perdida, de todo adiós que creemos definitivo, y entonces pronunció una orden que debe haber sacudido a todos los presentes: «Quitad la piedra». Hubo un silencio atónito. Quitar la piedra de una tumba sellada durante 4 días era impensable. El olor sería insoportable. La visión sería traumática. La descomposición ya había comenzado su trabajo inevitable. Marta, siempre práctica incluso en medio del milagro que se gestaba, objetó, «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». 4 días. Más allá de toda esperanza según la creencia judía, más allá de toda posibilidad natural, más allá incluso de lo que la fe más fuerte podría imaginar. Pero Jesús la miró con una mezcla de compasión y certeza absoluta. «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?» Esas palabras desafiaban toda lógica humana. La gloria de Dios en una tumba de 4 días. La revelación divina en medio de la muerte y la descomposición. Los hombres se acercaron a la piedra con manos vacilantes. Era pesada, circular, diseñada precisamente para que no pudiera moverse fácilmente, requería esfuerzo coordinado. Lentamente, con el áspero sonido de roca contra roca rasgando el silencio, la piedra comenzó a rodar. La abertura de la tumba se fue revelando gradualmente, como una boca oscura que se abría para exhalar los secretos de la muerte. Muchos retrocedieron instintivamente, preparándose para el olor nauseabundo que inevitablemente surgiría. Pero Jesús permaneció firme, con los ojos fijos en la oscuridad de la cueva. No mostraba repulsión ni vacilación. Su rostro reflejaba una determinación que trascendía la situación natural. Y entonces, antes de pronunciar las palabras que cambiarían todo, hizo algo extraordinario. Elevó los ojos al cielo y oró en voz alta para que todos pudieran escuchar. «Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Esta oración pública revela múltiples capas de significado. Primero, la comunión constante entre el Hijo y el Padre. Jesús ya había orado en privado sobre esta situación. Lo que estaba a punto de suceder no era un acto impulsivo, sino el cumplimiento de un plan divino. Segundo, la confianza absoluta en que el Padre siempre escucha. No había duda, no había vacilación, solo certeza plena. Tercero, el propósito evangelístico del milagro. Que la gente creyera que Jesús era verdaderamente el enviado de Dios. El silencio que siguió a la oración fue denso, cargado de expectación y temor. Todos los ojos estaban fijos en Jesús. Nadie se movía, nadie respiraba. La tumba abierta exhalaba su oscuridad hacia la luz del día. Y en ese momento, suspendido entre la muerte y la vida, entre la desesperación y la esperanza, entre lo natural y lo sobrenatural, el mundo estaba a punto de presenciar algo que nunca olvidaría. Jesús llenó sus pulmones de aire y luego, con una voz que resonó no solo en las rocas de Betania, sino en los mismos fundamentos de la creación, gritó: «¡Lázaro, ven fuera!». Era una orden, era un llamado, era la voz del Creador penetrando el reino de la muerte y reclamando lo que le pertenecía. No era una súplica ni una esperanza, era autoridad pura, el poder que habló y trajo el universo a la existencia, ahora hablando para revertir lo que parecía irreversible. El silencio después del grito de Jesús se extendió por lo que pareció una eternidad. Nadie sabía qué esperar. La razón decía que nada podía suceder. La muerte era definitiva, especialmente después de 4 días. Pero la fe, esa certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, se aferraba a algo más profundo que la lógica. Los ojos de todos estaban clavados en la oscuridad de la tumba, en esa boca de piedra que había tragado a Lázaro y que ahora quizás tendría que devolverlo. Y entonces sucedió. Desde las profundidades de la cueva, una figura comenzó a moverse. Primero fue solo una sombra entre las sombras, un movimiento casi imperceptible, pero luego se hizo más claro, más definido, más imposiblemente real. Alguien estaba saliendo de la tumba. Alguien que había estado muerto durante 4 días estaba caminando hacia la luz. El Evangelio de Juan lo registra con una simplicidad que apenas contiene el asombro del momento. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Un grito colectivo de asombro y terror brotó de la multitud. Algunos cayeron de rodillas, otros retrocedieron, las piernas temblando, incapaces de procesar lo que sus ojos veían. Era Lázaro. Reconocían su estatura, su forma, pero venía envuelto en vendas mortuorias, cubierto con las telas que se usaban para preparar cadáveres. Caminaba con dificultad, restringido por las vendas que ataban sus pies, sus manos inmóviles a los costados, su rostro oculto bajo el sudario. Era una visión que desafiaba toda comprensión natural. Jesús, con la misma calma que había mantenido durante todo el proceso, simplemente dijo: «Desatadle y dejadle ir». Esas palabras prácticas rompieron el hechizo del momento. Varios hombres se acercaron con manos temblorosas a Lázaro, sus dedos torpes, mientras comenzaban a quitar las vendas. Primero removieron el sudario que cubría su rostro, y cuando lo hicieron, se encontraron mirando el rostro de un hombre que debería estar en descomposición, pero que no mostraba señal alguna de muerte. Sus ojos estaban abiertos, aunque desorientados, como alguien que despierta de un sueño profundo y confuso. Mientras las vendas se desprendían de su cuerpo, Lázaro recuperaba gradualmente su movilidad. Movió los dedos primero, luego los brazos, luego dio un paso sin ayuda. No había rigidez cadavérica, no había olor a muerte. Lo que debería haber sido un cuerpo en descomposición era un hombre vivo, respirando, mirando alrededor con expresión de asombro. Marta y María corrieron hacia él, sus gritos de alegría mezclándose con sollozos. Lo abrazaron con tal intensidad que parecían querer asegurarse de que era real, de que no era un sueño, de que su hermano verdaderamente había regresado de entre los muertos. La multitud estalló en un caos de emociones. Algunos lloraban de alegría. Otros permanecían en silencio atónito, sus mentes luchando por comprender lo incomprensible. Algunos caían en adoración ante Jesús, reconociendo que sólo Dios mismo podía tener tal autoridad sobre la muerte. Y otros, los que tenían corazones endurecidos, ya estaban calculando cómo usar esta información en contra del Maestro. Esta fue la primera de las 12 cosas extraordinarias que sucedieron cuando Lázaro resucitó. El milagro mismo, la victoria tangible sobre la muerte, pero las implicaciones de este momento se extenderían mucho más allá de Betania, sacudiendo los fundamentos del poder religioso en Jerusalén y desencadenando eventos que culminarían en la cruz. Mientras Lázaro estaba de pie, todavía algo aturdido pero innegablemente vivo, Jesús lo observaba con una expresión difícil de describir. No era triunfalismo, no era sorpresa. Era una mezcla de amor profundo y conocimiento de lo que esto significaría. Este milagro sería el catalizador final, la demostración de poder que forzaría a sus enemigos a actuar, el comienzo del camino a la cruz. La segunda cosa que sucedió está registrada en Juan 11, versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Este fue el propósito central del milagro, no simplemente devolver a un hombre a la vida, sino revelar quién era Jesús. Muchos, al presenciar este acto de poder divino, finalmente comprendieron. Este no era un simple profeta. Este no era solo un maestro sabio. Este era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, aquel que tenía autoridad sobre la vida y la muerte. Su fe nació no de la especulación teológica, sino de la evidencia innegable ante sus ojos. Habían visto a un hombre muerto durante 4 días salir caminando de su tumba al mandato de Jesús. Ninguna explicación natural podía abarcar esa realidad. Ningún truco humano podía replicar ese poder. Solo quedaba una conclusión. Jesús era quien decía ser. Pero la tercera cosa que sucedió revela la trágica realidad de los corazones endurecidos. El versículo 46 continúa. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. No todos los que presenciaron el milagro respondieron con fe. Algunos, con lealtades divididas o con miedo al establishment religioso, corrieron inmediatamente a informar a las autoridades, no fueron a celebrar. Fueron a delatar. El mismo milagro que inspiró fe en unos endureció la oposición en otros. Esta respuesta dividida no debería sorprendernos. A lo largo del ministerio de Jesús vemos el mismo patrón. Algunos ven los milagros y creen. Otros ven los mismos milagros y buscan razones para acusar. El problema no está en la evidencia, sino en el corazón del observador. Como Jesús mismo dijo en otro contexto, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Los mensajeros llegaron a Jerusalén jadeantes, sus palabras tropezando unas con otras en su prisa por reportar lo que habían presenciado. Jesús de Nazaret ha resucitado a un hombre que llevaba 4 días muerto, Lázaro de Betania, ha salido de la tumba. Cientos lo vieron. No hay duda. El milagro es real. Esas palabras cayeron como bombas en los pasillos del poder religioso. La cuarta cosa que sucedió fue la convocatoria urgente del Sanedrín. Juan 11, versículo 47, registra. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. Esta no era una sesión ordinaria. Era una asamblea de emergencia convocada específicamente para lidiar con la amenaza que Jesús representaba. El Sanedrín era el órgano de gobierno más alto de los judíos, compuesto por 71 miembros, incluyendo sacerdotes, ancianos y escribas, que se reunieran tan rápidamente demostró cuán seria consideraban la situación. La sala del Sanedrín hervía con voces tensas y rostros preocupados. Los principales sacerdotes y fariseos, hombres acostumbrados al poder y al control, se encontraban en una crisis sin precedentes. El milagro en Betania no podía ser ignorado ni explicado. Demasiados testigos, demasiada evidencia. Un hombre conocido en la región, muerto durante 4 días, ahora caminaba y respiraba, y todo por una palabra de Jesús de Nazaret. La quinta cosa que sucedió fue el reconocimiento público de los milagros de Jesús por parte de sus mismos enemigos. en el versículo 47, admiten: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Es notable que no negaran los milagros. No podían. La evidencia era demasiado abrumadora. En lugar de eso, admitieron abiertamente que Jesús realizaba señales genuinas. Pero en lugar de llevarlos a la fe, este reconocimiento los llevó al pánico. Si le dejamos así, continuaron diciendo, todos creerán en él. Y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Aquí se revela la verdadera naturaleza de su oposición. No era teológica, sino política. Temían perder su posición privilegiada como intermediarios entre el pueblo judío y los gobernantes romanos. Temían que un movimiento mesiánico centrado en Jesús provocara una respuesta brutal de Roma, como había sucedido con otros movimientos insurreccionales en décadas recientes. Su miedo no era del todo infundado. Roma aplastaba sin piedad cualquier señal de rebelión, y un hombre aclamado como el Mesías, capaz de realizar milagros que las multitudes veían como señales de autoridad divina, podría fácilmente encender una revuelta. Los líderes judíos estaban atrapados entre el poder creciente de Jesús y la amenaza siempre presente de la dominación romana. Fue en este clima de temor y cálculo político cuando Caifás, el sumo sacerdote de ese año, ofreció su solución. La sexta cosa que sucedió fue la profecía involuntaria de Caifás, Juan 11, versículo 49 al 50 registra. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Caifás hablaba desde el pragmatismo más frío. Desde su perspectiva, era un simple cálculo de costo-beneficio, la vida de un hombre a cambio de la preservación de toda una nación. Pero el evangelista Juan, escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo, reconoce algo más profundo en estas palabras. En el versículo 51 al 52, añade, «Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos». Caifás no tenía idea de cuánta verdad estaba pronunciando. Pensaba solo en eliminar una amenaza política, pero sus palabras articulaban el propósito redentor central de la muerte de Cristo: morir no solo por Israel, sino por todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Un solo hombre moriría por el pueblo, pero no de la manera que Caifás imaginaba. Sería una muerte sacrificial, expiatoria, redentora, que abriría el camino de salvación para toda la humanidad. La séptima cosa que sucedió fue la decisión formal de matar a Jesús. El versículo 53 es brutalmente directo. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. No más debates, no más vigilancia cautelosa. La resurrección de Lázaro había forzado su mano. Ahora había un plan oficial, una conspiración del más alto órgano de gobierno judío para asesinar al Hijo de Dios. El milagro de vida en Betania había desencadenado una sentencia de muerte en Jerusalén. Pero la conspiración no se detuvo con Jesús. La octava cosa extraordinaria que sucedió está registrada en Juan 12, versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Lázaro, el hombre que había experimentado el milagro más grande de su vida, ahora se encontraba con su nombre en una lista de muerte. ¿Por qué? El versículo 11 lo explica. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Lázaro se había convertido en evidencia viviente del poder de Jesús. Cada vez que alguien lo veía, cada conversación que tenía, cada aparición pública, era un testimonio innegable de que Jesús tenía autoridad sobre la muerte. Los líderes religiosos no podían refutar su existencia, no podían explicar su resurrección. Entonces recurrieron a la única solución que les quedaba en su ceguera: eliminarlo. Si podían matar a Lázaro, quizás podrían silenciar el testimonio que su vida proclamaba. Esta decisión revela la profundidad de la oscuridad en los corazones de quienes rechazan la luz. No estaban buscando la verdad, estaban protegiendo su posición. No querían saber quién era Jesús realmente. Querían mantener su control sobre el pueblo y estaban dispuestos a cometer asesinato, no una, sino dos veces, para preservar el statu quo. La novena cosa que sucedió fue la retirada estratégica de Jesús. Juan 11, versículo 54 nos dice: Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Este retiro no fue por miedo. Jesús había demostrado repetidamente que sabía exactamente lo que sus enemigos planeaban, pero su hora aún no había llegado completamente. Efraín estaba ubicada aproximadamente a 32 kilómetros al noreste de Jerusalén, cerca del borde del desierto de Judea. Era un lugar remoto, alejado de los centros de poder, donde Jesús podría pasar tiempo final con sus discípulos antes del clímax que se avecinaba. Este retiro temporal permitió que los eventos se desarrollaran según el tiempo divino perfecto. La Pascua se acercaba, y con ella, el cumplimiento del plan de redención que había estado en marcha desde antes de la fundación del mundo. Durante esas semanas en Efraín, mientras Jesús enseñaba a sus discípulos y se preparaba para lo que vendría, Betania se había convertido en un centro de atención sin precedentes. La décima cosa que sucedió fue el flujo constante de curiosos que venían a ver a Lázaro. Juan 12, versículo 9, registra: Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. La casa de Marta, María y Lázaro, que había sido un lugar de luto, se transformó en un sitio de peregrinación improvisada. Gente de todas partes llegaba queriendo ver con sus propios ojos al hombre que había estado muerto durante 4 días, querían tocarlo, hablarle, confirmar que era real. Y cada visitante se iba con el mismo testimonio: Lázaro estaba vivo, no había truco. No había explicación natural, era un milagro genuino. 6 días antes de la Pascua, Jesús regresó a Betania. La decisión de volver era deliberada y cargada de significado. Sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Conocía los planes del Sanedrín. Comprendía que su hora finalmente había llegado. Y sin embargo, volvió a la casa de sus amigos, al lugar donde había realizado el milagro más grande registrado en los evangelios, para compartir una comida íntima antes de la tormenta. La undécima cosa extraordinaria que sucedió fue la cena en Betania, registrada en Juan 12, versículos 1 al 3. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. La escena es conmovedora en su normalidad y extraordinaria en su contexto. Lázaro, el hombre que había experimentado la muerte y el regreso a la vida, simplemente estaba sentado a la mesa con Jesús. Compartían pan, conversaban, disfrutaban de comunión. Marta, fiel a su naturaleza, servía a los invitados. Todo parecía ordinario, pero nada de eso lo era. Este era un hombre que había cruzado el velo entre la vida y la muerte, y estaba cenando con aquel que lo había llamado de regreso. Entonces, María entró en la escena con un acto de adoración tan extravagante que escandalizó a algunos presentes. El texto continúa: Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Este no era un gesto casual. El nardo puro era un aceite aromático importado del Himalaya de un valor extraordinario. El Evangelio de Marcos especifica que costaba más de 300 denarios, aproximadamente el salario anual de un trabajador común. María quebró el frasco y derramó todo su contenido sobre los pies de Jesús. No guardó nada para después. No calculó el costo. No midió la porción, dio todo, en un acto de adoración pura y sin reservas. Luego hizo algo culturalmente escandaloso, soltó su cabello y lo usó para secar los pies de Jesús. En la cultura judía del primer siglo, una mujer no soltaba su cabello en público. Era considerado inapropiado, íntimo, reservado solo para su esposo en privado. Pero María no estaba preocupada por las convenciones sociales. Acababa de recuperar a su hermano de entre los muertos. Había visto el poder de Jesús manifestado de la manera más tangible posible, y su respuesta fue dar todo lo que tenía de valor, sin importar lo que otros pensaran. El aroma del perfume llenó toda la casa, un olor penetrante y persistente que permanecería en las vestiduras de todos los presentes durante días. Judas Iscariote, el tesorero del grupo y futuro traidor, objetó inmediatamente: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? El Evangelio de Juan nos da el contexto que Judas ocultaba, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. La crítica de Judas sonaba piadosa en la superficie. Después de todo, 300 denarios podrían alimentar a muchas familias pobres durante meses. Pero su verdadera motivación era la avaricia. Veía el perfume como dinero desperdiciado que podría haber pasado por sus manos, proporcionándole otra oportunidad para robar. Su aparente preocupación por los pobres era una máscara para su propio corazón corrupto. Jesús defendió a María con palabras que revelaban su conocimiento de lo que se avecinaba. «Déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis». Estas palabras deben haber caído como piedras en el corazón de los discípulos. Sepultura. No siempre lo tendrían. ¿Qué estaba diciendo Jesús? El acto de María, probablemente más por intuición que por comprensión completa, prefiguraba la muerte inminente de Jesús. La unción con aceites aromáticos era parte de la preparación tradicional de los cuerpos para el entierro. María, tal vez sin darse cuenta completamente, estaba preparando a Jesús para su sepultura. Y Jesús lo reconoció públicamente, honrando su acto de amor extravagante frente a las críticas mezquinas de Judas. Este contraste entre María y Judas es profundo. María daba todo sin calcular el costo. Judas calculaba el costo de todo sin dar nada. María adoraba con abandono total. Judas valoraba el dinero por encima de la presencia de Cristo. María comprendía intuitivamente que algunos momentos requieren extravagancia. Judas vivía atrapado en el pragmatismo egoísta. Y mientras María sería recordada para siempre por su acto de devoción, Judas sería recordado eternamente por su traición. La duodécima y última cosa que sucedió como resultado de la resurrección de Lázaro fue la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Juan 12, versículos 17 y 18, explica la conexión. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. La multitud que aclamó a Jesús como rey cuando entró en Jerusalén montado en un pollino no eran solo seguidores casuales. Muchos habían presenciado o habían oído testimonios directos de la resurrección de Lázaro. Ese milagro había encendido una expectativa mesiánica intensa. Si Jesús podía conquistar la muerte, ¿qué más podía hacer? Quizás liberar a Israel del yugo romano, establecer el reino de Dios en la tierra. Las esperanzas eran altas, aunque muchas estaban equivocadas sobre la naturaleza del reino que Jesús venía a establecer. Cortaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando: «¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!». Era una proclamación pública de fe mesiánica. Estaban reconociendo a Jesús como el cumplimiento de las profecías antiguas, el Hijo de David que restauraría el trono. Y en el centro de todo este fervor estaba el testimonio persistente de lo que había sucedido en Betania. Los fariseos, observando la escena con alarma creciente, comentaron entre sí con desesperación: «Mirad, el mundo se va tras él». Habían conspirado para matar a Jesús. Habían planeado silenciar su influencia. Pero la resurrección de Lázaro había catapultado su popularidad a niveles sin precedentes. Cada intento de contenerlo parecía amplificar su impacto. Y ahora, mientras entraba triunfalmente en Jerusalén, aclamado como rey, parecía que habían perdido por completo el control de la situación. Una de las preguntas más intrigantes sobre toda la narrativa de Lázaro es el silencio ensordecedor que rodea su experiencia post-resurrección. Las Escrituras no registran ni una sola palabra pronunciada por Lázaro después de salir de la tumba, ni un testimonio sobre lo que vio, ni una descripción de dónde estuvo durante esos 4 días, ni siquiera una expresión de gratitud a Jesús por devolverlo a la vida. El Evangelio de Juan, tan detallado en otros aspectos, guarda un silencio intencional sobre lo que Lázaro experimentó en el reino de los muertos. Este silencio ha generado especulación y reflexión teológica durante siglos. ¿Por qué las Escrituras no incluyen el testimonio de Lázaro? Algunas posibilidades emergen cuando consideramos el propósito más amplio de la narrativa primera. El enfoque nunca es Lázaro. Él no es el protagonista de la historia. Es el objeto del milagro, pero el sujeto es Jesús. Todo apunta hacia la revelación de quién es Cristo, la resurrección y la vida. Incluir detalles extensos sobre la experiencia de Lázaro podría desviar la atención del punto central. Segunda, existe la posibilidad de que Lázaro no tuviera ninguna experiencia consciente durante su muerte. Jesús mismo usó consistentemente la metáfora del sueño para describir la muerte, como cuando dijo a sus discípulos: «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle». Si la muerte es como un sueño sin sueños, entonces Lázaro simplemente habría cerrado los ojos en su lecho de enfermedad y los habría abierto nuevamente en la tumba al sonido de la voz de Jesús, llamándolo. No habría intervalos conscientes, no habría experiencias que reportar. Esta interpretación se alinea con pasajes como Eclesiastés 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. También resuena con la comprensión de que los muertos en Cristo esperan la resurrección en un estado de reposo inconsciente hasta el día final, cuando todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán. Tercera, existe la posibilidad de que Lázaro sí tuviera alguna experiencia del mundo venidero, pero recibiera instrucciones de no revelarla. El apóstol Pablo describe una experiencia similar en 2 Corintios 12, versículos 3 y 4, cuando habla de ser arrebatado al paraíso y oír palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Si Lázaro experimentó algo de la realidad celestial, pudo haber sido instruido a guardar silencio sobre eso, quizás porque la revelación completa vendría más tarde a través de Cristo resucitado y el testimonio apostólico. Cuarta, El silencio de Lázaro podría ser pedagógico, enseñándonos que la fe no depende de testimonios de experiencias cercanas a la muerte, sino de la revelación de Dios en las Escrituras. Jesús mismo dijo en la parábola del rico y Lázaro, un Lázaro diferente: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La fe salvadora se fundamenta en la palabra de Dios, no en experiencias subjetivas o testimonios dramáticos. Lo que sí podemos inferir de las Escrituras es que la experiencia de Lázaro, fuera cual fuera, no lo dejó traumatizado ni aterrorizado. Después de su resurrección, encontramos a Lázaro simplemente viviendo su vida, cenando con Jesús, siendo parte de la comunidad, continuando en relación con sus hermanas. No hay indicaciones de que estuviera obsesionado con la muerte o temeroso de morir nuevamente. Vivía con la tranquilidad de quien ha experimentado el poder de Cristo de primera mano. También sabemos que Lázaro se convirtió en un testigo vivo poderoso, aunque silencioso en las Escrituras, de la realidad del poder de Jesús sobre la muerte. Juan 12, versículo 11, nos dice que por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. No necesitaba palabras elocuentes o testimonios dramáticos, su mera existencia era un sermón. Cada respiración que tomaba proclamaba que Jesús es la resurrección y la vida. Las tradiciones eclesiásticas antiguas ofrecen algunos detalles sobre la vida posterior de Lázaro, aunque debemos recordar que estas tradiciones no tienen la autoridad de las Escrituras canónicas. Según Epifanio de Salamina, escritor del siglo IV, Lázaro eventualmente abandonó Judea debido a la persecución intensificada. Las mismas autoridades que habían conspirado para matarlo no abandonaron sus intenciones simplemente porque Jesús fuera crucificado y resucitado. La tradición sugiere que Lázaro navegó a la isla de Chipre, donde se estableció en la ciudad de Sitio, actualmente conocida como Larnaca. Allí, según estas fuentes antiguas, sirvió como obispo durante aproximadamente 30 años, guiando a la comunidad cristiana emergente en la isla. Chipre tenía una población judía considerable y fue uno de los primeros lugares alcanzados por los cristianos dispersos después del martirio de Esteban, como se registra en Hechos 11, versículo 19. Otra tradición curiosa, también de fuentes eclesiásticas antiguas, afirma que Lázaro nunca sonrió durante los 30 años que vivió después de su resurrección, excepto en una ocasión. Según esta historia, vio a alguien robando un recipiente de arcilla y comentó con una sonrisa melancólica: "La arcilla roba a la arcilla". La anécdota, si es verdad, sugiere que su experiencia con la muerte le había dado una perspectiva profunda sobre la transitoriedad de la vida material y la vanidad de las posesiones terrenales. Si bien no podemos verificar históricamente estos detalles, la tradición de Lázaro en Chipre tiene cierta plausibilidad. La isla fue un refugio natural para los cristianos que huían de la persecución en Judea. Bernabé, figura prominente en la iglesia primitiva, era originario de Chipre, lo que establecía una conexión entre la isla y la comunidad cristiana inicial. Y la necesidad de líderes maduros en la fe para estas comunidades dispersas habría hecho de Lázaro, con su experiencia única y su relación cercana con Jesús, un candidato natural para el liderazgo. Una realidad que debemos confrontar es que la resurrección de Lázaro, por más milagrosa que fuera, no era permanente. A diferencia de la resurrección de Jesús, que fue una transformación a un cuerpo glorificado e inmortal, la resurrección de Lázaro fue un regreso a la vida mortal ordinaria. Esto significa que Lázaro eventualmente experimentó la muerte por segunda vez. Las Escrituras no registran las circunstancias de esta segunda muerte, pero la lógica natural y la teología bíblica nos llevan a esta conclusión inevitable. Pablo explica en 1 Corintios 15 la diferencia crucial entre diferentes tipos de resurrección. Jesús resucitó como las primicias de los que durmieron, el primer ejemplo de una nueva forma de existencia que trasciende completamente la mortalidad. Su cuerpo resucitado podía aparecer y desaparecer, atravesar puertas cerradas, ascender al cielo. Era el mismo Jesús, reconocible, con las marcas de la crucifixión visibles, pero fundamentalmente transformado. Ese cuerpo nunca volvería a morir. Lázaro, en contraste, volvió al mismo cuerpo mortal que había tenido antes. Seguía sujeto a las limitaciones físicas ordinarias. Envejecería, podría enfermarse nuevamente, y eventualmente la muerte lo reclamaría una segunda vez. Esta vez, sin embargo, su muerte sería diferente en significado. No sería el final de la esperanza, sino el paso hacia la resurrección final, prometida a todos los creyentes. Las tradiciones antiguas sugieren que Lázaro vivió más de 30 años después de su resurrección, alcanzando una edad avanzada antes de morir pacíficamente de causas naturales. Si estas tradiciones son precisas, significa que Lázaro habría vivido para ver el desarrollo completo de la iglesia primitiva. Habría conocido el ministerio de los apóstoles después de Pentecostés. Habría sido testigo de la expansión del Evangelio más allá de las fronteras de Israel hacia el mundo gentil. Habría visto cómo la pequeña semilla plantada por Jesús crecía hasta convertirse en un movimiento que transformaría el imperio romano. Durante esos años, Lázaro habría cargado con un conocimiento único. Era el único ser humano vivo que había experimentado tanto la muerte como el regreso milagroso a la vida por el mandato de Cristo. Esa experiencia le habría dado una perspectiva singular sobre la enseñanza cristiana de la resurrección. Cuando los apóstoles predicaban sobre Cristo conquistando la muerte, Lázaro podía asentir con conocimiento personal. Había sentido el poder de esa victoria en su propio cuerpo. También habría cargado con el conocimiento de que enfrentaría la muerte nuevamente. Cada cumpleaños, cada enfermedad menor, cada señal de envejecimiento le recordaría que su resurrección fue temporal. No era el fin de la historia, sino un capítulo intermedio. La resurrección final, la transformación completa descrita por Pablo, aún estaba por venir. Y en ese sentido, Lázaro vivía en esperanza, como todos los cristianos, aguardando la redención completa del cuerpo. Es importante reflexionar sobre lo que significa enfrentar la muerte dos veces. La primera vez, Lázaro murió de enfermedad, aparentemente sin saber que Jesús planeaba resucitarlo. Enfrentó la muerte como cualquier otro ser humano, con las incertidumbres y los temores naturales, aunque temperados por la fe. Pero la segunda vez habría sido diferente. Habría muerto con el conocimiento seguro de que la muerte no es el final. Habría cerrado los ojos por última vez en este mundo con la confianza absoluta de que quien lo llamó de la tumba, una vez lo llamaría nuevamente en la resurrección final. Esta perspectiva transforma completamente el significado de la muerte para el creyente. Ya no es el enemigo invencible, sino el enemigo derrotado. Como Pablo escribe en 1 Corintios 15, versículos 54 al 55, «Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?» Lázaro podía hacer esas preguntas con una autoridad que pocos otros poseían. Había estado en el sepulcro y había salido, el aguijón de la muerte había sido removido por el poder de Cristo. La iglesia en Larnaca, Chipre, afirma poseer la tumba de Lázaro. Es un sitio venerado donde, según la tradición, fue sepultado después de su segunda muerte. Posteriormente, se dice que sus reliquias fueron trasladadas a Constantinopla durante el período bizantino y finalmente a Marsella, Francia, en el siglo IX. Estas afirmaciones pertenecen al ámbito de la tradición eclesiástica y no pueden ser verificadas históricamente con certeza, pero reflejan el deseo de la Iglesia primitiva de honrar la memoria de quien fue testigo tan extraordinario del poder de Cristo. Lo que podemos afirmar con certeza desde las Escrituras es que la experiencia de Lázaro, incluyendo su segunda muerte, forma parte del testimonio más amplio sobre la naturaleza de la resurrección cristiana. Hay una resurrección temporal, como la de Lázaro, que es un regreso a la vida mortal. Y hay una resurrección final, como la de Cristo, que es una transformación a la vida inmortal. La primera es una señal que apunta a la segunda. La experiencia de Lázaro nos enseña que Dios tiene poder sobre la muerte. La resurrección de Cristo nos enseña que ese poder será ejercido definitivamente para todos los que creen en Él. Cuando Lázaro murió por segunda vez, no era una derrota del poder de Cristo, sino una confirmación de la esperanza cristiana. Él esperaba, como todos los santos que han partido, la resurrección en el día postrero. Y en ese día, cuando suene la trompeta final y los muertos en Cristo resuciten, Lázaro se levantará nuevamente. Pero esta vez será para nunca más morir. Esta vez será en un cuerpo glorificado, transformado, inmortal. Esta vez será la resurrección completa y final que Cristo inauguró con su propia victoria sobre la muerte. La historia de Lázaro no es simplemente un relato histórico fascinante. Es una revelación teológica profunda con aplicaciones directas para cada creyente. Las 12 cosas que sucedieron cuando Lázaro resucitó no fueron eventos aislados, sino lecciones entretejidas sobre la naturaleza de Dios, el significado del sufrimiento, el poder de la fe y la certeza de la esperanza cristiana. La primera lección es sobre el propósito divino en medio del dolor. Cuando Jesús recibió la noticia de la enfermedad de Lázaro, declaró: "Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella." Esas palabras ofrecen una perspectiva transformadora sobre el sufrimiento humano. No todo dolor es sin sentido, no toda pérdida es desperdiciada. En las manos de un Dios soberano y amoroso, incluso las circunstancias más devastadoras pueden servir a propósitos que trascienden nuestra comprensión inmediata. Para Marta y María, los días de enfermedad y muerte de Lázaro fueron agonía pura. No podían ver el plan más grande, no comprendían por qué Jesús no vino inmediatamente. Desde su perspectiva limitada, parecía que Dios había fallado. Pero en retrospectiva, vieron que cada momento del retraso servía a un propósito mayor: demostrar de manera innegable que Jesús tiene autoridad absoluta sobre la muerte, no solo sobre la enfermedad. Esta verdad ofrece consuelo profundo para quienes enfrentan pruebas aparentemente sin sentido. Romanos 8, versículo 28 promete: "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados." No dice que todas las cosas son buenas en sí mismas. Algunas cosas son terribles, dolorosas, devastadoras, pero promete que Dios puede obrar a través de todas las cosas para un bien mayor en la vida de sus hijos. La segunda lección es sobre la compasión de Cristo en medio del sufrimiento. Jesús lloró. Son dos palabras que revelan el corazón de Dios hacia nosotros. Aunque Jesús sabía que estaba a punto de resucitar a Lázaro, aunque comprendía el plan completo y el resultado final, aún así se permitió sentir y expresar dolor genuino ante el sufrimiento de sus amigos. No tenemos un Salvador distante que observa nuestro dolor con indiferencia filosófica. Tenemos uno que entra en nuestro quebranto y llora con nosotros. Hebreos 4, versículo 15 declara: "Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado." La compasión de Cristo no es abstracta o teórica, es visceral y personal. Él conoce el dolor de la pérdida, ha experimentado la agonía de ver a quienes ama sufrir, y esa empatía divina nos asegura que nunca enfrentamos nuestras pruebas solos. La tercera lección es sobre el poder absoluto de Cristo sobre la muerte. Lázaro había estado muerto durante 4 días cuando Jesús llegó. Según todas las expectativas naturales y culturales de la época, estaba irreversiblemente perdido. Pero una palabra de Jesús, Lázaro, ven fuera, revirtió lo irreversible. Este milagro no fue solo una demostración de poder, fue una revelación de identidad. Jesús no es simplemente alguien que ocasionalmente puede revertir la muerte, Él es la fuente misma de la vida. Cuando Jesús declaró, «Yo soy la resurrección y la vida», no estaba haciendo una afirmación metafórica o espiritual abstracta. Estaba identificándose como la personificación de la vida eterna. La resurrección no es principalmente un evento futuro que esperamos. Es una persona que conocemos ahora. Esta verdad cambia completamente nuestra perspectiva sobre la muerte. Para el creyente unido a Cristo, la muerte física es simplemente un paso hacia una vida más plena, no el fin de la existencia. La cuarta lección es sobre la importancia de la fe personal. Antes de resucitar a Lázaro, Jesús le preguntó a Marta, ¿crees esto? Esa pregunta no buscaba una afirmación intelectual de doctrina abstracta, buscaba confianza personal en él como persona. La confesión de Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, nacida en medio de su dolor y confusión, representa la fe auténtica. La fe bíblica no es creer en proposiciones sobre Dios, es confiar en Dios mismo, especialmente cuando las circunstancias contradicen lo que esperábamos, es decir, sí, Señor, cuando no entendemos el porqué. Es afirmar, tú eres el Cristo, incluso cuando parece que llegaste demasiado tarde. Esa fe, nacida en el crisol del sufrimiento y la desilusión, es la que Jesús honra y a través de la cual obra milagros. La quinta lección es sobre la naturaleza polarizante de la verdad. El mismo milagro que inspiró fe en muchos endureció la oposición en otros. Algunos vieron a Lázaro salir de la tumba y creyeron. Otros vieron exactamente lo mismo y corrieron a reportarlo a las autoridades con intenciones hostiles. La división no estaba en la evidencia, sino en los corazones de los observadores. Esta realidad debe prepararnos para la respuesta variada que el Evangelio siempre genera. Jesús mismo dijo en Juan 3, versículos 19 y 20, «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas». El problema no es la insuficiencia de la evidencia, es la condición del corazón humano. La sexta lección que emerge de la historia de Lázaro es sobre el costo de ser testigo de Cristo. La resurrección de Lázaro lo convirtió en evidencia viviente del poder de Jesús, y esa posición lo puso directamente en la mira de quienes se oponían al maestro. Juan 12, versículo 10, registra que los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Este es un patrón que se repite a lo largo de la historia cristiana. Ser testigo auténtico de Cristo, vivir de manera que apunte innegablemente a Él, frecuentemente resulta en oposición y persecución. Jesús advirtió a sus seguidores en Juan 15, versículos 18 y 19. «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». Lázaro no hizo nada para provocar la hostilidad de los principales sacerdotes, excepto existir. su mera presencia testificaba del poder de Cristo. No necesitaba predicar sermones o confrontar a las autoridades. Solo tenía que respirar, caminar, vivir, y eso era suficiente para ser marcado como enemigo. Esta realidad nos recuerda que el testimonio cristiano más poderoso a menudo no está en nuestras palabras, sino en nuestras vidas transformadas. La séptima lección es sobre el tiempo perfecto de Dios. El retraso de Jesús en llegar a Betania, que parecía un error o una falta de cuidado, resultó ser perfectamente cronometrado para el propósito divino. Si Jesús hubiera llegado antes, habría sanado a Lázaro de la enfermedad. Eso habría sido un milagro significativo, pero no habría revelado su autoridad sobre la muerte misma. Pero al esperar hasta que Lázaro llevara 4 días muerto, Jesús demostró un poder que trascendía toda expectativa. Isaías 55, versículos 8 y 9 declara: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dijo Jehová. «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Cuando Dios parece llegar tarde desde nuestra perspectiva, puede ser que esté llegando exactamente a tiempo, según su propósito mayor. Esta verdad requiere una confianza profunda. Significa soltar nuestra necesidad de controlar el cronograma. Significa creer que Dios no solo es bueno, sino también sabio, que no solo nos ama, sino que sabe exactamente qué necesitamos y cuándo lo necesitamos. Significa esperar con esperanza, incluso cuando la espera es dolorosa. La octava lección es sobre la participación humana en la obra divina. Jesús ordenó a los presentes: «Quitad la piedra antes del milagro y desatadle y dejadle ir después». Aunque solo Él podía devolver la vida a Lázaro, invitó a otros a participar en tareas que podían realizar. Este patrón aparece consistentemente en la Biblia. Dios podría hacer todo milagrosamente sin nuestra ayuda, pero frecuentemente elige obrar a través de la cooperación humana. En el milagro de la alimentación de los 5000, Jesús podría haber creado panes y peces de la nada, pero usó los 5 panes y 2 peces que un niño ofreció. En la conversión de Saulo de Tarso, Jesús se le apareció directamente en el camino a Damasco, pero luego envió a Ananías para orar por él y explicarle el Evangelio. Dios hace lo que solo Él puede hacer, y nos invita a hacer lo que podemos hacer. Esta asociación entre lo divino y lo humano es parte de cómo Dios obra en el mundo. Filipenses 2, versículo 13, lo resume: «Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Nosotros actuamos, pero es Dios quien está obrando en y a través de nosotros. Nosotros quitamos la piedra, pero es Cristo quien llama al muerto a la vida». Esta comprensión nos libera tanto de la presunción de que podemos hacer la obra de Dios por nosotros mismos, como de la pasividad de pensar que nuestra participación no importa. La novena lección es sobre la adoración extravagante. El acto de María de ungir a Jesús con perfume de nardo puro, costoso y precioso, nos enseña algo fundamental sobre la adoración verdadera. No era práctica, no era eficiente. Desde una perspectiva puramente utilitaria, como señaló Judas, el perfume podría haberse vendido y el dinero dado a los pobres. Pero María comprendía algo que Judas no podía. Algunos momentos requieren extravagancia. La presencia de Cristo merece nuestro todo, sin cálculos, sin reservas, sin medidas. La adoración genuina no pregunta: ¿cuál es el mínimo que puedo dar? Pregunta: ¿cómo puedo dar todo lo que tengo? No está motivada por la obligación, sino por el amor. No busca la aprobación de otros, sino la honra de Cristo. María no se preocupó por las críticas de Judas ni por las opiniones de los otros invitados, solo quería expresar su gratitud y amor a quien había devuelto a su hermano de entre los muertos. Esta lección desafía nuestro pragmatismo moderno. Vivimos en una cultura que valora la eficiencia, que mide todo en términos de retorno de inversión, pero la adoración no funciona según esa lógica. Es inherentemente ineficiente desde una perspectiva mundana. Tiempo dedicado a orar es tiempo que podría dedicarse a trabajar. Dinero dado en ofrenda es dinero que podría invertirse. Pero en la economía del reino de Dios, nada dado a Cristo es desperdiciado. La décima lección es sobre la promesa de la resurrección futura. La resurrección de Lázaro, aunque temporal, es una señal que apunta hacia la resurrección final prometida a todos los creyentes. Juan 5, versículos 28 y 29, registra las palabras de Jesús. «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación». Lázaro experimentó literalmente el cumplimiento parcial de esta promesa. Oyó la voz del Hijo de Dios mientras estaba en el sepulcro y salió. Pero su resurrección era solo una sombra de la resurrección final. Él regresó a un cuerpo mortal que eventualmente moriría nuevamente. La resurrección futura será a cuerpos inmortales, glorificados, transformados. Como Pablo explica en 1 Corintios 15, versículo 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. La experiencia de Lázaro nos asegura que esta promesa no es metáfora o mito. Es realidad futura tan cierta como el milagro pasado en Betania. El mismo poder que llamó a Lázaro de la tumba llamará a todos los que duermen en Cristo. La misma voz que penetró la muerte hace 2000 años penetrará todas las tumbas en el día final. Y entonces experimentaremos no una resurrección temporal, sino la transformación completa y eterna que Cristo inauguró con su propia resurrección. Llegamos al final de esta jornada a través de la historia de Lázaro, pero en realidad su historia no tiene fin, porque Lázaro, aunque murió por segunda vez, vive aún en la esperanza de la resurrección final. Y en ese sentido, su historia es nuestra historia. Su esperanza es nuestra esperanza. Su testimonio sigue hablando a través de los siglos, proclamando una verdad que el tiempo no puede erosionar. Jesús es la resurrección y la vida. La pregunta con la que comenzamos, ¿a dónde fue Lázaro tras la muerte?, finalmente nos lleva a una pregunta más importante. ¿A dónde vamos nosotros? Porque todos enfrentaremos la muerte. La estadística es implacable. 100 de cada 100 personas mueren. La pregunta no es si moriremos, sino qué hay al otro lado de esa puerta que todos debemos cruzar. Lázaro nos enseña que la muerte no es el final para quienes están unidos a Cristo. Jesús usó consistentemente la metáfora del sueño para describir la muerte de los creyentes, y esa imagen es profundamente reconfortante. El sueño no es aniquilación, es un estado temporal del cual despertamos. Y así como Lázaro despertó al sonido de la voz de Jesús, llamándolo por su nombre, todos los que duermen en Cristo despertarán cuando Él llame. 1 de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, nos da detalles sobre ese despertar futuro. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esas palabras de aliento se fundamentan en la demostración concreta del poder de Cristo sobre la muerte que vimos en Betania. No son especulación teológica abstracta, son promesas basadas en precedente histórico. Jesús demostró su autoridad sobre la muerte al llamar a Lázaro de la tumba. Confirmó esa autoridad definitivamente al resucitar él mismo de entre los muertos, y promete ejercer esa misma autoridad en el futuro para todos los que creen en él. La resurrección de Lázaro también nos enseña sobre la naturaleza de la fe que agrada a Dios. Marta y María no entendían por qué Jesús se había retrasado. No comprendían el plan mayor. Estaban confundidas, dolidas, quizás incluso decepcionadas. Pero cuando Jesús preguntó, ¿crees esto?, Marta respondió con una confesión de fe que trascendía su comprensión limitada. Creyó no porque entendiera, sino porque confiaba en quien Jesús era. Esta es la fe que se nos pide, no una comprensión completa de los caminos de Dios, no respuestas a todas nuestras preguntas sobre por qué suceden cosas malas, solo confianza en la bondad, el poder y el amor de aquel que se reveló como la resurrección y la vida. Como Job declaró en medio de su sufrimiento inexplicable, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13, versículo 15. Esa es fe auténtica. Las 12 cosas que sucedieron cuando Lázaro resucitó, juntas tejen una narrativa sobre quién es Jesús y qué vino a hacer. Vino a revelar el amor de Dios que entra en nuestro dolor y llora con nosotros. Vino a demostrar el poder de Dios que puede revertir lo irreversible. Vino a confrontar el enemigo definitivo de la humanidad, la muerte, y conquistarlo. Y vino a abrir el camino para que todos los que creen en él pasen de muerte a vida, no temporalmente como Lázaro, sino eternamente. Cuando Jesús dijo, «Yo soy la resurrección y la vida», no estaba ofreciendo una filosofía sobre la vida después de la muerte. Estaba ofreciéndose a sí mismo, la vida eterna no es un lugar o un estado, sino una persona. Es conocer a Cristo, estar unido a Él, participar de su vida indestructible. Como Él mismo oró en Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La historia de Lázaro termina en las Escrituras, pero su legado continúa. Cada creyente que enfrenta la muerte con esperanza es heredero de lo que Jesús reveló en Betania. Cada funeral cristiano es un eco de ese momento cuando Jesús se paró frente a la tumba y declaró su autoridad sobre la muerte. Cada vez que proclamamos «Cristo ha resucitado», estamos afirmando el mismo poder que devolvió a Lázaro a la vida. Y así llegamos al final de este recorrido, pero con una invitación que permanece abierta. La pregunta que Jesús le hizo a Marta resuena a través de los siglos hasta este momento. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Crees que quien cree en Él, aunque muera, vivirá? ¿Crees que todo el que vive y cree en Él no morirá jamás en el sentido eterno? Tu respuesta a esa pregunta determina todo, no solo tu perspectiva sobre la muerte, sino tu experiencia de la vida ahora. Porque la vida eterna no comienza después de morir, comienza en el momento en que confías en Cristo. Ya no estás caminando hacia la muerte como destino final, estás caminando hacia la vida en su plenitud, con la muerte como simplemente una puerta que debes cruzar. Que la historia de Lázaro nos recuerde que servimos a un Dios que entra en las tumbas de nuestra desesperación y pronuncia nuestro nombre, que nos asegure que ninguna situación está más allá de su poder para redimir. Que nos consuele cuando lloramos pérdidas, sabiendo que nuestras lágrimas no son en vano y que la separación es temporal, y que nos dé valentía para vivir como testigos de la resurrección, sin importar el costo, porque hemos visto que la vida triunfa sobre la muerte en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lázaro salió de la tumba hace 2000 años, pero el mismo poder que lo llamó sigue llamando hoy. Llamando a los muertos en pecado a la vida en Cristo, llamando a los desesperanzados a encontrar esperanza. Llamando a todos los que escuchen a salir de las tumbas de cualquier cosa que los mantenga cautivos y caminar hacia la luz de su presencia, la voz que resonó en Betania sigue resonando. La pregunta es, ¿la escucharás? ¿Saldrás? ¿Vivirás? ¿Vivirás?